Parecía un juego, una simple operación de distracción, un pulso. Pero amigos, están pasando las horas y los días y el juego cada vez parece menos divertido. Desde luego, para Moscú, casi tampoco como una visita al dentista sin anestesia. Por supuesto, estoy hablando de la invasión ucraniana de Rusia. Sí, sí, me habéis escuchado bien. No se trata de ninguna inocentada, ni me he dado por el vodka, ni nada por el estilo. El día 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania. Y el día 6 de agosto de 2024, Ucrania decidió devolverles la visita. Ese día, el martes 6 de agosto, las tropas ucranianas cruzaron la frontera rusa y se adentraron en el óblast de Kursk.
El gobernador declara el estado de emergencia en el óblast de Kursk de Rusia y dice que la situación sigue siendo muy difícil.
El presidente ruso ha calificado este movimiento como una provocación a gran escala y en Kiev siguen mudos con su habitual sin comentarios. Y es que es lo que hacen siempre que tienen una operación militar en marcha. Ni afirman ni desmienten. Ahora bien, puede que alguno esté pensando, pero a ver Alberto, que no te enteras, que ya ha habido incursiones en Rusia de fuerzas que combaten en Ucrania. Sí, es cierto, durante meses milicias de disidentes rusos apoyadas por la inteligencia militar de Ucrania han estado haciendo excursiones a Rusia, han tomado aldeas y han realizado numerosas operaciones de sabotaje en este país. Sin embargo, esta vez es totalmente diferente. Esta vez no se trata de una operación de inteligencia o de las brigadas de disidentes rusos. No, esta vez estamos hablando de que el ejército ucraniano, las fuerzas convencionales de tierra, apoyadas por drones y artillería móvil, se han lanzado sobre el óblast ruso de Kursk y, tal y como podéis ver en este mapa, están avanzando en dos direcciones. Ha sido un movimiento que ha pillado totalmente por sorpresa a todos el mundo, incluyendo a los propios rusos, que ahora están tratando de frenar la ofensiva, trasladando rápidamente tropas y equipos.
Está claro que esto es algo completamente nuevo. Esta es una operación del ejército a gran escala.
De hecho, hemos visto cómo el propio gobierno ruso ha llamado a la comunidad internacional a denunciar esta supuesta agresión.
Llamamos a la comunidad internacional a condenar enérgicamente los ataques criminales del régimen de Kiev contra territorio ruso.
Porque claro, ya sabéis que a Rusia le importa mucho la soberanía de los países. Ellos nunca invadieron Ucrania. En 2022 fueron a tomar chocolate con churros y oye, como les gustó tanto lo que vieron, pues decidieron quedarse unos días. Menuda cara. El caso, amigos, es que durante esta ofensiva están apareciendo vídeos como este, en el que podemos ver cómo los ucranianos derriban con un dron un helicóptero de ataque Mi-28 ruso. O imágenes de cómo decenas de efectivos rusos se rinden. Por supuesto, esto ha dejado en shock a los rusos, que ni por asomo se esperaban una ofensiva en su propio territorio. La cara de Putin durante la reunión urgente en la que el jefe del Estado Mayor del Ejército, Valery Gerasimov, analizaba esta internada ucraniana, era todo un poema. Ahora su círculo ha comenzado a soltar mensajes como este.
Ya no puede ser solo una operación para recuperar nuestros territorios oficiales y castigar a los nazis. Es posible y necesario ir a las tierras de la Ucrania aún existentes. A Odessa, a Kharkov, a Dnipropetrovsk, a Nikolaev, a Kiev y más allá.
Pero a ver, ¿qué diantres está pasando en Ucrania? ¿Hasta dónde pretenden ir las tropas de Zelensky? ¿Qué demonios hacen invadiendo Rusia? Pues amigos, te lo contamos. En dos días, las tropas ucranianas han avanzado entre 10 y 15 kilómetros y, según las fuentes disponibles, en estos momentos controlan unas 14 localidades y entre 90 y 300 kilómetros cuadrados de territorio ruso. Quizás no parezca gran cosa, pero para que os hagáis una idea, en toda la ofensiva de 2024, los rusos han conseguido hacerse con apenas 420 kilómetros cuadrados. Los ucranianos ahora han conseguido más de 90 en apenas dos días. Y ojo, que en las últimas horas, algunas fuentes que no podemos confirmar hablan de tanques ucranianos 25 kilómetros dentro de Rusia. Sea como sea, todo apunta a que es una operación que los ucranianos están tomando muy en serio. No hablamos de una pequeña incursión, sino de una importante concentración de fuerzas. Concretamente, se han identificado ya al menos dos brigadas ucranianas, la 22ª Brigada Mecanizada y la 82ª Brigada de Asalto Aéreo. Y ojo, que son dos brigadas de alta calidad, dos de las mejores formaciones del ejército ucraniano. ucraniano, que además de miles de hombres bien entrenados, cuentan con equipos de primer nivel como los vehículos de combate Bradley o los vehículos de transporte Stryker. Ojo con esto porque quiere decir que Ucrania está destinando a esta ofensiva unos recursos muy importantes que no le sobran. Es decir, que se están tomando esta ofensiva muy en serio, tan en serio como un gato que vigila una lata de atún. Si en la fallida contraofensiva de 2023 los ucranianos emplearon sobre todo brigadas nuevas recién formadas, en este caso le han encomendado la misión a sus formaciones más experimentadas. Y eso sí que resulta sorprendente, porque insisto, quiere decir que han convertido a esta operación en toda una prioridad. De hecho, los ucranianos se están moviendo muy rápido, al mejor estilo de los manuales de ataque de la OTAN. Para ello han desplegado un montón de equipos mecanizados, haciendo que esta sea la primera vez que blindados extranjeros invaden Rusia, ni más ni menos que desde 1941. ¿Quería reminiscencias de la Segunda Guerra Mundial, Vladimir? Pues toma taza y media. Y no solo eso, Ucrania también ha desplegado numerosos drones, equipos de guerra electrónica, artillería móvil y sistemas de defensa antiaérea. Ojo con esto último porque no parece encajar bien con la idea de una operación relámpago de ida y vuelta. Es decir, todavía es pronto para sacar conclusiones, pero las cosas parecen apuntar a que los ucranianos quieren hacerse fuertes en este territorio. De hecho, esto, el uso de lo mejorcito que tenían en reserva y el despliegue de un montón de equipos de primera, es probablemente lo que más ha descolocado a los rusos en las últimas horas. Y no es para menos, estamos ante el avance más rápido de cualquiera de los dos bandos desde finales de 2022. Y que esto se esté produciendo dentro de Rusia es de locos, más aún cuando los rusos no paran de hacer retroceder lenta pero constantemente a los ucranianos a lo largo de todo el frente. En Donetsk, en Zaporilla, en Kharkiv, ¿no tendría acaso más sentido reforzar esas posiciones en lugar de adentrarse en Rusia?
No es posible que Ucrania abra un segundo frente. Necesitan estabilizar la primera línea en el Donbass.
Luego hablaremos de este tema, pero esto ya nos da algunas pistas. El caso es que los ucranianos se han aprovechado de que en el Óblast de Kursk los rusos no tenían artillería, ni tanques, ni prácticamente nada, porque todos los equipos que había ya están desplegados en la propia Ucrania. Así que en la región apenas quedaban unos cuantos guardias fronterizos, algunos reclutas y algunas fuerzas de defensa y vigilancias mal equipadas. Y claro, contra la potencia de fuego mecanizada que ha desplegado Ucrania, no tenían nada que hacer. Ni siquiera se sabe bien dónde se encuentra ya la avanzadilla ucraniana de operaciones especiales que parece que está yendo por delante de las brigadas de ataque principales. Es decir, que la invasión podría ser aún mayor de lo que en estos momentos se sabe. Y amigos, esto ha sido así porque nadie, absolutamente nadie, esperaba esta operación. Hablamos de un ataque sorpresa, y en la estrategia militar la sorpresa vale doble. Es el factor que ha provocado alguno de los momentos más sorprendentes de la historia política de la humanidad. La pregunta ahora es, ¿estamos ante un nuevo caso de ingenio militar, una nueva proeza estratégica o en cambio ante una calentada, ante un total disparate? ¿Qué demonios pretenden los ucranianos con esta loca aventura? ¿Qué es exactamente lo que buscan? ¿Puede esta operación cambiar el curso de la guerra? Pues bien, vamos con ello.
¿Qué buscan los ucranianos?
Amigos, la ofensiva ucraniana en el Óblast de Kursk todavía se encuentra en su fase inicial. Todavía es pronto para saber si los ucranianos tienen la intención de ir a más o ha sido un simple tiro de advertencia. El uso de lo mejorcito que tenían en reserva parece indicar que se lo están tomando muy en serio. Pero claro, ¿atreverse a invadir Rusia? No sé, parecen palabras mayores. Desde que se conoció el ataque han surgido un montón de hipótesis. Algunas apuntan a que Ucrania estaría intentando cortar el suministro de gas que Rusia todavía envía a Europa. De hecho, las tropas ucranianas parecen estar ya muy cerca, si es que no la han alcanzado ya, de la estación de gas de Sucha, que es la vía de salida principal del gas que Rusia sigue enviando a Europa. Por aquí pasan cada día unos 40 millones de metros cúbicos de gas, y por tanto, es una importantísima fuente de divisas para Moscú. Esto ha hecho que el precio del gas en Europa se dispare hasta alcanzar su nivel más alto desde el pasado mes de diciembre. Pero sabéis que no parece razonable que los ucranianos se embarquen en una operación así para controlar esta estación de gas. Podrían haberla dañado perfectamente con operaciones de sabotaje o artillería sin tener que invadir Rusia. Así que no, esta no creemos que sea la explicación. Tampoco parece que vayan a frenar ninguna arteria logística importante para Rusia. Pero entonces, ¿qué demonios persiguen? Insisto en que aún es pronto, pero podemos poner tres grandes hipótesis sobre la mesa. Vamos una por una. Primero, con este ataque, los ucranianos pueden pretender forzar a los rusos a desviar efectivos desde el frente de Donetsk, que es donde más están sufriendo. De esta forma, intentarán hacer bajar la presión en unas líneas muy castigadas y evitar la caída de las localidades estratégicas de Toretsk y Pokrovsk, justo antes de la llegada del otoño, que es cuando las ofensivas comienzan a ralentizarse por la llegada de las lluvias y el invierno. Además, sería también una especie de aviso que obligaría al Kremlin a mejorar la defensa de las regiones fronterizas con Ucrania, lo que supondría menos efectivos y recursos disponibles para desplegar en el frente. En segundo lugar, los ucranianos podrían estar intentando hacerse fuertes en este territorio e incluso ocupar la ciudad de Kursk, que es la capital de la región y que tiene unos 400.000 habitantes. La idea sería tener un tanto más grande de cara a unas próximas negociaciones que podrían darse en 2025. Pensad que a partir de enero habrá una nueva administración en Washington y ya se trate de Trump o de Harris, es probable que quisieran quitarse este marrón de encima forzando una negociación. Insistimos, esto es una hipótesis, pero no parece descabellado. Aunque eso sí, la capital todavía parece estar muy lejos, a unos 80 kilómetros del lugar donde se supone que se encuentran los ucranianos. Y si algo ha dejado claro esta maldita guerra, es que cada kilómetro de tierra se vende muy caro.
Важливо і надалі знищувати ворога саме так влучно, як наші воїни вміють. І саме так стійко, як це допомагає всій обороні нашої країни. І саме так ефективно, як дає результат. І чим більше тиску буде на Росію, на агресора, який приніс війну в Україну, тим ближче буде мир. Справедливий мир через справедливу силу. Я дякую всім, хто це забезпечує.
Además, por sí misma, esta incursión puede forzar a los rusos, de una vez por todas, a darse cuenta de que militarmente esta guerra no tendrá final. ¿Cómo demonios le van a explicar desde el Kremlin a sus conciudadanos que tras más de 2 años de guerra, ahora los blindados de Ucrania corren por territorio ruso? El bochorno para el Kremlin puede ser de órdago. Pero amigos, con todo, nos queda una tercera posibilidad, que honestamente a nosotros es la que nos parece más probable con la información que tenemos hoy. Estamos hablando exactamente de esto. Seamos claros, las cosas en los últimos meses no han ido nada bien para Ucrania. No es algo sorprendente, se sabía, aquí os lo contamos, que este año, el 2024, sería difícil. El retraso en la llegada de equipos, la recuperación de la fallida contraofensiva de 2023, el bloqueo de la ayuda por parte de los republicanos, el desgaste tras 2 largos años de guerra, la escasez de soldados, en fin, motivos había más que de sobra. La idea de Ucrania era aprovechar este otoño para reforzarse, pero claro, ha sido duro, muy duro. Los rusos han atacado constantemente y eso ha erosionado mucho las líneas ucranianas. Y el problema es que, sin noticias, la atención internacional se desvía muy rápido. Y amigos, ¿qué os voy a contar? Si algo necesita Ucrania es precisamente atención y ayuda. Para Ucrania plantarse en 2025 con una sensación tan mala, con tanto pesimismo y encima con una nueva administración en Washington tras la retirada de Biden de la carrera electoral, no pintaba nada bien. Así que los ucranianos necesitaban un golpe de efecto, tanto para mejorar la moral en casa como para volver a ilusionar a sus aliados, convencerles de que la victoria o al menos la resistencia es posible y volver a copar los grandes titulares. ¿Se os ocurre mejor forma de hacerlo que invadiendo la mismísima Rusia?
El gobierno de Ucrania quiere cambiar el impulso y la narrativa estratégica y por eso ha preparado esta operación.
Es decir, más que ante un objetivo militar, estaríamos sobre todo ante un objetivo político. El de terminar el 2024 con una gran sensación de victoria y no de fracaso. Por supuesto, en la guerra nada es blanco y negro, así que Estas tres hipótesis podrían haber influido en distinto grado para que el gobierno ucraniano finalmente se lanzara a esta aventura, justo además en un momento crítico para Ucrania. Y además, tened una cosa muy clara. En la guerra nunca se sabe. La incursión de Ucrania, utilizando lo mejorcito de las fuerzas que tenía en la reserva, está siendo muy rápida y ha pillado por sorpresa a todo el mundo. Lo que es casi seguro es que tendrá consecuencias. Ahora bien, la operación también despierta mucho escepticismo. Ucrania está teniendo problemas en el frente para mantener las líneas, precisamente porque tiene serias restricciones de efectivos y de equipos. No hay suficientes hombres y los que hay no tienen apenas descansos. ¿Tiene sentido en estas circunstancias lanzarse a esta ofensiva en lugar de fortalecer las líneas y dar descanso a las tropas que combaten en primera línea? Como os digo, no es una pregunta fácil de responder. Y ese es ahora mismo el gran debate que está sobre la mesa.
Dadas las presiones defensivas en otros lugares, la justificación estratégica de esta operación en este momento es difícil de comprender.
Sin embargo, en el gobierno ucraniano parecen estar convencidos de que la ofensiva rusa está llegando a su fin, no solo por la próxima llegada del otoño, sino porque lleva en marcha ya mucho tiempo. El propio jefe de los servicios de inteligencia de Ucrania no puede ser más claro.
La práctica de una guerra de 10 años muestra que el potencial ofensivo de cualquier parte no dura más de 2 meses. Las operaciones ofensivas rusas se están acercando a los 3 meses, por lo que habrá algún declive.
Además, los F-16 por fin están llegando a Ucrania y ya están en servicio. Todo apunta a que su misión será encargarse fundamentalmente de la defensa aérea. De hecho, los F-16 que han mostrado parecen no tener equipos específicos para realizar ataques aire-tierra, al menos por ahora. Pero, en cualquier caso, ahí están. Y en Kiev confían en que esto les permitirá mejorar otro de sus grandes puntos flacos, la defensa antiaérea. Estos aviones serán buenos para mantener alejados a los aviones y helicópteros rusos del frente, para derribar misiles y también para echar abajo drones. Eso puede mejorar y mucho la seguridad de los cielos de Ucrania y acabar así con una de sus grandes grietas. Pues bien, con todo esto en cuenta, podrían haber diseñado un plan para intentar romper la estrategia rusa, probar suerte y sobre todo, cambiar la narrativa. ¿Conseguirán sus objetivos? Pues aquí en Visualpolitik no tenemos bolas de cristal. El tiempo nos dirá si estamos ante una medida brillante o bien ante un gran error estratégico. Lo que sí estaremos en Visualpolitik es muy atentos a todo lo que ocurra y, como siempre, os lo contaremos. Mientras tanto, ¿qué opinas tú de la invasión ucraniana de Rusia? Dinos qué piensas en los comentarios. El debate está servido. Si este vídeo te resulta interesante, no olvides darle al botón de like y suscríbete a Visualpolitik. Politics, si es que no lo has hecho. Un saludo y hasta la próxima.